Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
10 de la mañana, 25 minutos la temperatura en este momento en la ciudad de Avellaneda, 10 grados 4 décimos, tenemos una humedad del 49%, cielo algo nublado y la máxima pronosticada para esta jornada estará rondando entre los 16 y los 17 grados. Bien, como todos los días, nuestras voces universitarias, hoy ha tenido la gentileza de acompañarnos acá en piso Gonzalo Suárez, estudiante de periodismo y también expresidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. Gonzalo, gracias por venir. ¿Cómo estás?
Todo bien, muchas gracias por la invitación.
Faltaba más. Bueno, contanos, hubo elecciones hace muy poquito, dejaste ya el cargo de la presidencia en el Centro de Estudiantes. ¿Cómo fue esa etapa?
Y la verdad que yo me sumé a la militancia estudiantil universitaria en el 2020, si bien vengo de la militancia secundaria y cuando ingresé en la universidad siempre uno es un estudiante con una perspectiva social y comprometida con la política, no venía agrupándome en una agrupación estudiantil. Así que después en el 2020, como va, les cuento para el que no sabe, antes existía Unidos por la UNDAB, una agrupación estudiantil que aglutinaba todas las fuerzas peronistas, y se ve que atravesaron la pandemia, hubo una ruptura, la organización fue todo mucho más compleja, no pudieron superponerse a eso, y ante esa necesidad y ante los compañeros y las compañeras que demandaban una organización de contingencia, ¿viste? Uh-huh. Cuando hay algo que tiene que salir de emergencia para dar un respaldo a una situación crítica,
sí.
Bueno, tuve el momento y la idea de comprometerme aún más con el claustro estudiantil y empezar a formar activamente la política universitaria en la organización Somos UNDAB. Allá por el 2020, ya atravesamos 4 años, volvimos a la presencialidad, tomé una territorialidad con algunos compañeros y compañeras que también estaban ahí queriendo activar, queriendo hacer algo, y ingreso tras ingreso fuimos llevando toda esa militancia que fueron un año y medio de virtualidad, de tejer lazos a distancia, de crear un grupo de WhatsApp general, de crear un grupo de WhatsApp por materias, de estar activo en las redes sociales, de empezar a dialogar con el director y con el decano. Yo todos esos vínculos los empecé formando a través de mensajes de textos y de mails. Cuando volvimos a la semipresencialidad, porque ya en el 2021, 2022 era algunas materias sí, otras no, exacto, unas clases sí, otras no. La verdad que los compañeros supieron reconocer eso, y también el desfasaje de esos 2 años fueron muy significativos en cambio generacional.
Ajá.
Así que empezamos, después fuimos, competimos una selección, empecé como quinto secretario, después secretario general, presidente y ahora presidente saliente. Las elecciones finalizaron, sucedieron el mes pasado con una alta participación, y orgullosamente es lo que yo digo, elección a elección, la cantidad de votos son cada vez más.
Bien.
En periodismo son casi 500 personas las que votaron. Es muchísimo. Parece un número chico,
no,
pero para unas elecciones de claustro, de gremios, perdón, unas elecciones de gremios que no son obligatorias, que no tienen ningún tipo de penalidad y que solo es la voluntad popular la que participa, que vengan y que se hagan fila 500 compañeros y compañeras para depositar un voto, sea para la organización que sea, es la verdad que muy valeroso. Y también demuestra un compromiso desde el militante que elige esta responsabilidad de organizar el caos, de organizar la lucha, de organizar la crisis, de organizar las cursadas, hasta el compañero que solo viene a cursar, pero se compromete en ese nivel de venir y participar en la democracia estudiantil. O sea que desde ese aspecto siempre es muy, muy, muy valeroso, y es lo que más satisfacción me da. Y es que es lo que después también yo me siento y digo, acá en periodismo votan 500 compañeros y 500 compañeras. O sea, las elecciones de claustro que se vienen en el co-gobierno, que son obligatorias y que tienen una cierta penalidad, que es el cuatrimestre que viene, hay que aumentar. Sean 600, sean 700, hay que ir para superar ese número. ¿Sí?
Bien, para aquellos estudiantes que ya tienen una trayectoria en el campo universitario, digamos que forman parte ya de la universidad, que tienen regularizada algunas materias y demás, conocen más o menos el despertise de lo que es justamente un centro de estudiantes. Pero para aquellos estudiantes que no han tenido esa relación, ¿para qué sirve el centro de estudiantes y cuál es la función que se hace en el mismo?
El centro de estudiantes es el gremio, es como, bueno, lisa y llanamente, el sindicato de los estudiantes. Cuando vos votás, o sea, la vida estudiantil te vas a ver interpelado por dos tipos de votaciones: las votaciones de cogobierno, que son las de claustro, y las votaciones de centro de estudiantes. Las de centro de estudiantes no son obligatorias y las de claustro sí. ¿Por qué? Porque la universidad, desde la reforma del 18, se organiza de manera de cogobierno, ¿sí? Uh-huh. Donde uno vota a sus consejeros y los consejeros votan al director y al decano, ¿sí? Es su forma de autogobernarse. Esas elecciones son obligatorias y el claustro estudiantil participa. Después, las elecciones de centro de estudiantes son el gremio. Es como decirle el sindicato, es votar a tus representantes que después van a ir llevando esas demandas. Yo, cuando tengo que explicar cuál es la función que tenemos, es pararnos en el medio del estudiante, del docente, pararnos en el medio del estudiante y del director de la carrera, pararnos en el medio del estudiante y del decano, y ser ese nexo que levanta una duda, levanta una demanda, levanta una problemática y la traslada a los respectivos funcionarios, funcionarias, docentes u otras personas para poder resolver o para poder llegar a mejor cauce en esa problemática o en esa duda. En línea de esto que te comento y que es nuestra función como centro de estudiantes, hoy en día, por la coyuntura y por el gobierno de Javier Milei que tenemos, la verdad que más allá de eso también tenemos la demanda de organizar la crisis, de organizar la lucha, de que cada compañero y cada compañera no se quede sin cursar, de que cada compañero o compañera pueda venir y pueda tener un té caliente, que cada compañero tenga su trámite de boleto estudiantil hecho y que cada mes se le deposite, y cuando no se le deposita, ir y hacer el reclamo. Tenemos la demanda como militantes universitarios también de apoyar, de contener, de escuchar y de hacer todo lo posible para que las aulas estén llenas. Uh-huh. También esta nueva forma de militar, veníamos de 4 años, si bien, como yo dije, empecé a militar activamente en el 2020, tuvimos un gobierno nacional y popular que tuvo muchísimos déficits y que hizo muchísimas cosas mal, pero no teníamos el panorama de crisis tanto económica como social como política que estamos atravesando. Así que la forma de militar ha tomado otro camino. Yo he también adaptado otras formas y otras herramientas y otros mecanismos, y también he escuchado a otros compañeros que te demandan cosas del tipo asamblea, que yo no hice en los años de Alberto, no he realizado ningún tipo de asamblea, clase pública, hemos sacado las clases de adentro del aula y las hemos sacado a la calle, a las plazoletas, movilización, estado de emergencia, asamblea permanente. Ese tipo de militancia es nueva para mí, pero la verdad que también puedo decir orgullosamente que hemos sabido contestar a esas demandas del claustro. Si bien el 23 de abril hemos movilizado de acá, si no eran 300, eran 400 personas, y muchos uh-huh. de compañeros y compañeras. Las clases públicas que se hicieron en periodismo fueron de las más resonantes dentro de la universidad. Hemos pintado una bandera de un DAB en lucha que tiene más de 20 metros, que eso nos pintaron los compañeros y las compañeras de periodismo. La verdad que eso es el rol que estamos llevando hoy día como centro de estudiantes.
Hay una realidad que también le está pasando a muchos de los estudiantes, que evidentemente la situación económica ha agobiado las esperanzas de continuar con la carrera. Y entonces, han decidido, por ejemplo, muchos de ellos, para no tener que tomar transportes, tomar la mayoría de las materias en un solo día. Esto hace que muchos estudiantes, desde muy temprano de la mañana hasta la tarde-noche, permanezcan en la universidad. Y muchos de ellos no tienen la posibilidad de poder comer algo, de almorzar, y han tenido muchos problemas en donde la universidad ha acudido en rescate, sobre todo para darle un plato de comida o hacer un poco más... algo más de mejor estándar la posibilidad de poder estudiar en ese día. Conozco casos en que de 4 materias la han puesto todo en un solo día, entonces vienen un solo día a la semana y demás. ¿Han tenido ustedes situaciones similares a esta?
Por suerte no nos ha tocado, pero yo creo que también no nos toca llegar a ese extremo, porque, por ejemplo, ya está finalizando este cuatrimestre y compañeros ya me están diciendo, che, mira, podemos tener una oferta virtual porque yo vengo 3 veces y si vengo 2 veces puedo tomar una, la verdad que voy a poder continuar con mi cursada normal. Y la verdad que te dicen eso y yo voy y le digo, señor Daniel Escribano, decano, señor Néstor Centra, director, tenemos que tener una oferta de 2-3 materias virtuales para la situación de esto. Uh-huh. Y la verdad que me dicen...
La respuesta es inmediata.
Sí, tenés razón. Claro. Vamos a sentarnos en la oferta académica y vamos a garantizar de que haya 2 o 3 materias que sean completamente virtual para estas situaciones. Se piensa también... la verdad que desde la militancia sostenemos un desayunador solidario que tiene café, tiene té, tiene mate cocido, tiene leche, tiene vasos, tiene termos, tiene mate, tiene yerba, todo el cuatrimestre. Y ver que cuando yo llego temprano están 10, 15, 20 compañeros haciéndose un té, eso también ayuda mucho, aunque, uh-huh, aunque no creas. Pero la verdad que sí creemos igual. Uh-huh. Pero sí, y lo que sí nos pasaba en el verano, o las altas temperaturas, los desmayos.
Bueno, las descompensaciones también las, hubo.
Descompensaciones, sí, claro, eso totalmente. Hemos presenciado, uh-huh, varias. Sí, y eso, ¿sabés? Sí. Porque venís a cursar sin desayunar.
Claro, sí, obviamente.
O se acerca a las 11, las 12 del mediodía y te descompensás.
Exacto.
Eso sí nos ha tocado.
Bien, sí, eso lamentablemente es una realidad que se está viendo bastante seguido y es realmente muy preocupante. Pero bueno, el punto es que podamos subsanar ese tipo de inconvenientes y podamos entregarle a todos los compañeros estudiantes una mano para solventar un poco esa situación.
Sí, también escuchar y pensar y llevar adelante las pequeñas o grandes acciones que para que nuestra universidad haga un poco más amena y más empática. Uh-huh. No es que no lo seamos, pero sí, viste que cada día la solidaridad tiene que ser mayor, la empatía tiene que ser mayor, la escucha, el detenerse. A veces, viste, uno está a las corridas y tenés que pararte 5 minutos porque un compañero te quiere hablar. Capaz que te empieza a hablar por cualquier otra cosa, te quedas 5 minutos más y te empieza a contar un problema heavy que tiene.
Claro.
Eso es lo que también hay que hacer mucho hincapié y hay que fortalecernos, porque se vienen tiempos cada vez más complejos, ¿viste? Uh-huh. Donde un desayunador solidario no alcanza y vamos a tener que empezar a hacer una olla popular.
Exacto.
Al mediodía.
Exactamente.
Es eso. Ese es el panorama.
Gonzalo, te está faltando muy poquito para terminar la carrera, ¿no? Ya te, sí, vas a recibir de periodista. ¿Qué te queda?
El taller de tesina. Uh-huh. Yo este cuatrimestre hice mis últimas 2 materias, que es análisis del discurso y arte y estética, y me quedaría la materia del taller de tesina y la tesis, la tesina.
Bien.
Y ya finalizaría la licenciatura en periodismo.
Y ya estás siendo pronto a ser un licenciado en sí, periodismo. ¿Qué va a pasar después de que Gonzalo Suárez se vaya de la universidad, termine graduándose? Vas a seguir, me imagino, vinculado a esta casa de altos estudios.
Y la UNDAB particularmente tiene esa mirada y trabaja mucho para que los estudiantes no salgan de su universidad, uh-huh, y se gradúen, y cuando se gradúen sigan vinculados a la universidad a través de una formación docente o a través de una formación no docente, trabajadora. La verdad que yo, como mis últimos años estudiantiles, he explorado mucho el campo de la comunicación política. Uh-huh. También soy un militante político de la universidad, así que me gustaría poder especializarme. Esta universidad también tiene un ciclo de complementación de ciencias en comunicación política. Sí. La verdad que uno teme ver más allá del final. Así que, obviamente, esta universidad siempre te abre las puertas y me considero un estudiante y un militante que debo conocer mucho de los pasillos de esta universidad, debo conocer mucho de los vericuetos. Así que si tenemos la posibilidad de que esta universidad te abrace para no irte, que es la mirada que tiene y es la perspectiva que tiene, La verdad que sí, sería hermoso. La verdad que esta universidad, yo como primera generación de estudiantes universitarios de mi familia, me cambió la vida, como a todos, como a mucha uh-huh. gente.
Así es.
A pesar de que mi viejo no sabe ni qué estudio, pero sabe que voy a la universidad. Mi madre lo mismo, no saben dónde queda la universidad. Ellos saben que estoy ahí, que me estoy formando y que estoy garantizando una parte de mi futuro, no solo el mío, sino el de mi posible familia.
Claro.
Así que esta universidad transforma las vidas de todas las personas que la atraviesan, la verdad.
Mi querido Gonzalo Suárez, estudiante de periodismo, también presidente saliente del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, gracias por haber venido y por dar tu testimonio, y realmente nosotros entendemos que así, como vos lo planteaste, es nuestra universidad. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Celebro siempre que todos los espacios de esta universidad les abran las puertas y sean una trinchera para combatir estos malos tiempos que estamos atravesando. ¿Sí? Muchas gracias.
Chao.